Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Acerca ya, baja el telón, y esta es mi vida. Diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero. Viví, sé que falté, tomé por todos los caminos y más, y mucho más, a mi manera. Caí más de una vez, pero también me dije arriba, pues era mi deber. También pesé las consecuencias de todo. Fui capaz, todo probé por los caminos y todo lo tomé a mi manera. Algo hice mal, viví de más, no lo oculté, pero dudar nunca dudé. Luego al pagar también fue más, todo probé, todo afronté y lo aguanté a mi madre. Triunfé, perdí, pedí y he dado, mas hoy al recordar lo encuentro.
Juan Antonio Espinosa Prieto, más conocido por su nombre artístico Antonio Prieto, fue un cantante y actor chileno, muy popular internacionalmente durante la década de 1950 y 1960 en Latinoamérica y algunos países de Europa. En total, en su carrera llegó a grabar más de 1,000 canciones, siendo su canción más exitosa y recordada El Vals La Novia, editada en el año 1961 y que se convirtió en una canción insignia. Con él escuchamos A Mi Manera.
Un hombre que es, ¿qué puede hacer? Si un hombre no es, no puede hablar ni demostrar que algo sintió. Pero yo sí sé que viví, o lo intenté, o lo hice mal, a mi manera.
Académico del CUNORTE participará en Congreso Latinoamericano de Nutrición. encuentran conductas de vigorexia en alumnos de la Preparatoria Regional de Colotlán. Incrementa la venta de cigarrillos pirata en planteles universitarios. México está lejos de cumplir las metas que requiere el cuidado del medio ambiente. Y en la señal tecnológica sabremos por qué hay diferentes enchufes en el mundo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para este jueves 7 de junio. Les transmito el saludo de mis compañeros Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles nuestros números telefónicos por si alguien desea comunicarse. 992-4233-01 1-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con la información. El resumen bibliográfico con el que participará QNorte fue sujeto a rigurosos estándares de revisión para ser parte del Congreso Latinoamericano de Nutrición. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Microbiota intestinal, obesidad y síndrome metabólico, un estudio bibliométrico, se une a la lista de temas que se expondrán durante el Congreso Latinoamericano de Nutrición a celebrarse en Guadalajara. Noé González Gallegos, académico del Centro Universitario del Norte y autor del escrito, nos habla más de este trabajo.
Mira, el Congreso Latinoamericano de Nutrición se organiza aproximadamente cada 3 años. Está organizado por la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y la participación que yo hago deriva del trabajo que estuvimos haciendo el año pasado durante el verano de investigación científica, donde recibí a 4 estudiantes de la Universidad Autónoma de Tabasco y ellos estuvieron trabajando en una revisión bibliográfica sobre el tema. El tema con el que vamos a participar es la microbiota intestinal y cuál es su papel en el desarrollo de obesidad y síndrome metabólico.
El Congreso se ha vuelto una actividad esperada por los profesionistas de la nutrición. Se trata de una oportunidad para compartir experiencias, trabajos de investigación y debatir temas relevantes sobre la situación de la alimentación y nutrición en América Latina.
Esta es la segunda vez que participo en el Congreso Latinoamericano de Nutrición. La primera vez fue hace ya varios años cuando se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey. Yo creo que es muy importante la participación del QNorte en este evento porque es un evento internacional de gran reconocimiento. La verdad es que muchos de los profesionales de la nutrición estamos esperando que se lleve a cabo por la calidad de las conferencias, ponencias y de los trabajos que ahí se presentan durante su desarrollo. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante. Y bueno, y ahora aproveché que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara.
El resumen bibliográfico con el que participará QNorte fue sujeto a rigurosos estándares de revisión y elegido entre más de 1,000 trabajos inscritos esta ocasión, comentó el también coordinador de la maestría en salud pública.
La manera en que uno participa en estos eventos es a través de lo que denominamos revisión de pares. Significa que son los mismos profesionales e investigadores de la nutrición los que evalúan los trabajos que son enviados al Congreso. En este año el Congreso recibió más de 1,000 participaciones y de allí seleccionó las mejores para que fueran presentadas durante el desarrollo del mismo. Entonces, por lo general, estos congresos tienen rigurosos estándares de calidad para los trabajos que aceptan y este sobre todo porque es latinoamericano. Es decir, hay personas de diferentes países que son miembros de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, Chile, Colombia, Argentina, México, entre muchos otros, Guatemala, que están involucrados y entonces la revisión y los comités que se encargan de esta revisión de los documentos que allí se van a presentar, pues está integrada por personas de estos países, ¿no? Es un comité internacional.
La revisión de la literatura, pero sobre todo la relevancia del tema, motivó la creación del resumen que compartirá en el Congreso Latinoamericano y desencadenó su interés en llevar a la práctica algunos puntos precisos del tema.
Este tema de la microbiota intestinal es un tema que está colocándose como un tema de moda a nivel mundial. Se ha convertido en algo tan importante el estudio de las bacterias y en general de los microorganismos que viven en el tubo digestivo, porque ahora se reconoce que el sistema digestivo funciona como una especie de cerebro que controla el cuerpo. Incluso algunos profesionales dicen que el cerebro no está en el encéfalo, en la cabeza, sino en el estómago. Esto es pues más bien una especie de analogía para referirse a la importancia que tiene el sistema digestivo en regular muchísimos procesos de nuestro organismo.
El Congreso Latinoamericano de Nutrición se llevará a cabo del 11 al 15 de noviembre de 2018 bajo el lema Alimentación Saludable para un Planeta Sostenible. Este tendrá lugar en Guadalajara, Ana Cristina. Y bueno, como escuchamos a el entrevistado, se esperan ponencias no solamente de México, habrá también ponentes de Chile, Colombia, Argentina y también Guatemala.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información importante para el Centro Universitario participar de estas actividades. Y bueno, el tema de la nutrición, ¿no?
Sí.
¿Cómo era la reflexión que hacías ayer?
¿Cuál sería?
Que no estamos gordas, que tenemos células... ¿Cómo lo decías? Células malas que se comen a las buenas. ¿Cómo lo decías?
No, eran bacterias.
Ah, bacterias.
Bacterias, tenemos más bacterias malas que buenas, por eso estamos obesas.
En otras proporciones, Lupita. Sí. Por eso manejamos otras proporciones.
Ándale.
¿Verdad? Para que suene bonito. Muy bien, pues vamos a echarle la culpa a las bacterias y vámonos por unas gorditas. Gracias, Lupita, por esta información. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, encuentran conductas de vigorexia en alumnos de la Preparatoria Regional de Colotlán. E incrementa la venta de cigarrillos pirata en planteles universitarios.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 7 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Claudio, Ana y Roberto. En 1850 nace la escritora y periodista mexicana Dolores Jiménez y Muro, ferviente defensora de la Revolución Mexicana. Colabora en varias revistas de la época, como La Potosina, la cual dirige. Muere el 15 de octubre de 1925. En 1939 muere en un accidente aéreo sobre el río Potomac, en Estados Unidos, Francisco Sarabia Tinoco, precursor de la aviación mexicana. Nace el 3 de julio de 1900. En 1954, fallece el científico, criptógrafo y filósofo británico Alan Madison Turing, uno de los padres de la ingeniería informática. Proporciona una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación. Nace el 23 de junio de 1912.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 3 centavos y se vende a 20 pesos con 84 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 98 centavos y se vende a 25 pesos con 12 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
We'll be right back.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios sobre las diferentes notas que presentamos y también pueden sugerirnos para trabajar algún tema y con gusto le damos seguimiento a la información que ustedes nos recomienden trabajar. Autoridades de la Preparatoria Regional de Colotlán trabajan en la concientización de sus alumnos con relación al uso de proteínas y al tema tan delicado de la vigorexia. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que hace algunas semanas, a través de comentarios del titular de la cooperativa de la Preparatoria Regional de Colotlán y de la vigilancia de las autoridades en el plantel, se dan cuenta de que algunos alumnos presentaban conductas no saludables en la alimentación. Fue de esta manera que comenzaron a indagar sobre el asunto y se dieron cuenta que algunos de ellos presentaban conductas de vigorexia, explicó el director del plantel, Roberto Carlos Ruiz Pérez.
Resulta que empezamos a observar ciertas conductas no saludables en el plano de la alimentación. Le pedimos apoyo tanto a la Secretaría de Salud como a algunos maestros de nutrición de ahí del centro universitario, en el que se hizo un diagnóstico sobre los hábitos alimenticios y nos arrojó unas situaciones que al principio pues no nos causó tanta alarma hasta que empezamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en realidad. Tenemos, no sé si por cuestión de moda o a qué se deba, empezamos a tener alumnos que desarrollaron vigorexia. Entonces, esa vigorexia, pues los espacios que tenían aparentemente de esparcimiento, de descanso, se le eran metidos en el gimnasio.
Ruiz Pérez agregó que los gimnasios les ofrecen e invitan al uso de proteínas, lo cual para la edad de los estudiantes puede ser perjudicial y por ello decidieron dar una conferencia para que los jóvenes sean conscientes del uso de este tipo de sustancias.
Sí había una buena cantidad de alumnos que acudían al gimnasio y entonces consumían proteína, en este caso en algunos polvos, ¿no?, que había que licuarlos en algo, ¿no?, ya sea en un jugo o en algún licuado de frutas, no sé. Y entonces llegaban a la cafetería y pedían que les agregaran la proteína, hasta que nos dimos cuenta. Y de hecho el titular de la cafetería llegó a comentarnos: oye, está pasando esta situación. Y entonces nos dimos a la tarea de sondear esa cuestión que estaba realizándose, esa práctica, y entonces lo que hicimos fue invitar a algunas personas expertas y certificadas en el tema a que tuvieran una plática, una exposición de qué sucedía con esa proteína y ese aparente suplemento alimenticio.
Y aunque ya no se les permite a los estudiantes preparar la proteína en la cooperativa, algunos alumnos y personal de la institución comentaron que conocen a estudiantes que continúan ingiriéndolas y consumiéndolas en el plantel.
¿Conoces alguna persona que use proteínas en este plantel?
Sí, algunos compañeros y conocidos míos las utilizan.
Sé nomás de una o dos personas, nomás.
Sí, casi la mayoría de los alumnos y más los hombres.
Sí, por ahí alguna persona, recuerdo que otra persona semiescolarizado, en el sistema semiescolarizado, venía y pues antes de entrar a su clase, consumía proteína.
Sí, sí. ¿Es de tu conocimiento si ellos las preparan o aquí mismo las consumen en el plantel?
La verdad no sabría decirle.
No, creo que las traen de su casa o algo así.
No, de eso desconozco totalmente.
Me parece que las traen preparadas ya.
La preparan aquí en la cooperativa.
Cabe señalar que mediante una reunión ya se les informó a los padres sobre la situación presentada y estuvieron de acuerdo en que se les informe a los jóvenes sobre temas de nutrición y también de alimentación. Hasta aquí con los detalles, Anita.
Un tema delicado, Gonzalo, por las implicaciones que puede tener en la salud, ¿no? Ya este trastorno de la vigorexia que te lleva a conductas obsesivas con relación a la ejercitación y tu alimentación, el desarrollo de los músculos, apoyándote en diferentes suplementos o sustancias químicas, pues sí se vuelve delicado, ¿no? Y es importante que se haya detectado la problemática en la preparatoria y además que se tomen cartas en el asunto. Pero es una labor conjunta, ¿no? Aquí los maestros lo detectan, lo reportan y los padres de familia, por supuesto, tienen que darle seguimiento. También el asunto de los gimnasios, por el hecho de saber qué es lo que están recomendando y qué tan conveniente es para los jóvenes en este caso. Digo, para todos, ¿no? Pero hablando puntualmente de los jóvenes de bachillerato que los consuman. Aquí tal vez habría que solicitar alguna revisión por parte de COFEPRIS y pues también ver si están facultados para hacer este tipo de ventas y de recetarlos, ¿no?
Justamente era lo que comentaba el entrevistado. De repente, probablemente por la edad aún que están en desarrollo, lejos de que sea benéfico el uso de alguna proteína o de algún suplemento, les puede ser perjudicial, ya que probablemente pues por alguna mala alimentación o incluso por la misma conducta de la vigorexia, pues puedan desarrollar a lo mejor problemas de obesidad o de aumento de peso y pues de alguna manera también daños a la salud, por ejemplo, no sé, al hígado, por estar consumiendo este tipo de sustancias. Aquí pues afortunadamente se dan cuenta mediante las autoridades de la misma cooperativa, se les informa y pues para su sorpresa al inicio creyeron que probablemente eran pocos alumnos. Después hacen esta conferencia y en el lugar donde fue ellos esperaban pues una cantidad mínima, o sea, se hizo abierta, pero me comentaba ayer el director, dice, recibimos más de 100 alumnos y hubo muchas preguntas. Entonces, pues eso habla de que aún hay muchas dudas y obviamente este tema de que en los gimnasios se las están recomendando y pues qué hacen ellos ante esta situación. Pues lo único que pueden hacer es ya no permitir que se preparen en la preparatoria, que ya en la cooperativa no les permitan el uso y pues de alguna manera que ya no las estén consumiendo ahí mismo en el plantel.
Exactamente, Gonzalo. Pues mira, si fuera posible te encargamos que le des seguimiento con en este caso con la, creo que no me acuerdo cómo lo dije al principio, espero no haberme confundido, pero con la COFEPRIS, para darle seguimiento, no sé si cambié el nombre o no, pero darle seguimiento es COPRISJAL. Con quien tenemos que darle seguimiento, que es la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. Es con quien habría que darle seguimiento y pues también ver qué es lo que te comentan las personas en los gimnasios, si tienen que solicitar algún permiso los administradores de los gimnasios para hacer la venta de estos productos.
O que incluso los productos estén certificados también ante la COPRISJAL, porque de alguna manera deben de contar con sus etiquetas, incluso con las instrucciones, si hay alguna contraindicación por consumirlos. Obviamente le daremos seguimiento a esto y pues veremos si se está haciendo de manera regular.
Muy bien, Gonzalo, pues te encargamos entonces los detalles de esa información y también ver qué te comentan los muchachos que las consumen, ¿no? Hombres o mujeres que quieren mantenerse en una buena forma, pero que se exceden y que ya empiezan con estos trastornos como la vigorexia, ¿no?
Claro que sí.
Esto hablando de la vigorexia, que es uno de los tantos que pueden tener relación.
Sí, por supuesto.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Algunas mujeres con cierto tipo de cáncer de mama podrían no necesitar la quimioterapia. Un macroestudio, cuyos resultados se han presentado en la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago, ha revelado que algunas mujeres que padecen cierta variedad de cáncer de mama podrían no necesitar los tratamientos de quimioterapia después de la cirugía. Se trata del cáncer de mama de receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Hasta la fecha, después de la operación, lo habitual era combinar tratamientos de hormonoterapia con quimioterapia, pero los resultados de este estudio sugieren que las mujeres con un riesgo medio podrían no necesitar lo segundo, siempre que la enfermedad se haya cogido en su fase inicial cuando aún no se ha extendido a los ganglios linfáticos. Pero, ¿cómo se sabe de qué paciente se trata? Pues realizando una prueba en 21 genes llamada Oncotype de X. Se interpreta que una puntuación superior a 25 indica que la quimioterapia es necesaria para evitar la reaparición del tumor, mientras que por debajo de 10 no hace falta seguir el tratamiento. ¿Pero qué sucede con aquellas pacientes cuya puntuación se encuentra entre el 11 y 25? En su estudio, los investigadores dividieron a las voluntarias, entre las que recibieron terapia hormonal con quimioterapia y las que solo recibieron la primera de ellas, y los resultados mostraron que en las pacientes de edades entre los 50 y los 70 años no había diferencias en el índice de reaparición de la enfermedad. Sí las había, en cambio, aunque muy pequeñas, entre las pacientes más jóvenes, con edades inferiores a 50 años, ya que los resultados fueron algo mejores en el grupo con quimioterapia. El estudio no quiere decir que la quimioterapia no sea un tratamiento necesario, sino que puede ser que no haga falta aplicarlo a todas las pacientes con esta variedad de cáncer de mama. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Q en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía y por supuesto por su preferencia. Incrementa la venta de cigarrillos pirata en planteles universitarios. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La venta de cigarrillos cerca de los planteles de la Universidad de Guadalajara se ha incrementado en los últimos días, a pesar de que no está permitido el ingreso y consumo de los mismos dentro de las instalaciones. Es un problema que preocupa y ocupa a las autoridades correspondientes, ya que la ley no lo permite y algunos vendedores lo siguen haciendo de manera irregular, ya que recurren incluso a la piratería, señaló Monte Alberti Serrano Cervantes, coordinador de seguridad universitaria de la UDG.
Déjame comentarte que se mantiene una vigilancia permanente en todos los centros universitarios y preparatorias, pero no únicamente en al interior. También de alguna manera estamos al pendiente con el apoyo de los municipios para que en el perímetro inmediato en los planteles no se instalen personas a vender cigarros. Es un tema muy importante que me estás preguntando, porque la venta de cigarros suelto, si alguien checa correctamente, te vas a dar cuenta que un gran porcentaje del cigarro suelto que se vende alrededor de la universidad, incluso el cigarro que se vende a las alrededores, es cigarro pirata. Todavía es un tema más grave de lo que aparenta, ¿no? Y que deja mucho más dinero y más ingresos que a veces el tráfico de drogas, las inmediaciones de los planteles o las alrededores.
¿A qué se refiere con cigarro pirata?
El cigarro que es apócrifo.
Serrano Cervantes aseveró que es responsabilidad de todos hacer que se cumpla la ley, ya que si alguna persona está fumando en el interior de algún plantel, se debe denunciar ante las autoridades del centro e incluso si se venden en los establecimientos cercanos.
La gran mayoría del cigarro que se vende es cigarro pirata y deja un gran ingreso. Entonces, no es únicamente al interior. Si los perímetros inmediatos de la universidad, tú puedes verificar que no permitido o solicitado que no se instale la venta de comercios ambulantes sobre la banqueta de las áreas universitarias, únicamente la parte de enfrente. Sin embargo, ocasionalmente llega y se vuelven a instalar. Y entre los puestos de periódico, el gran negocio no es vender una revista, porque tienen revistas muy antiguas. Lo que se vende es cigarro suelto y dulces, que es el gran negocio, pero sobre todo los cigarros sueltos. Tenemos problemas en algunos comercios, no únicamente la venta de cigarros. La venta de cigarros al interior de la universidad no está permitida, ¿no? Ni la venta ni el consumo. Hay una ley orgánica que todos los universitarios estamos obligados a cumplir y hacer cumplir. Hay un nuevo código de ética que acaba de presentar la Rectoría General que todos estamos obligados a cumplir. Entonces, y no nomás a cumplir, sino a hacer cumplir.
El entrevistado mencionó que las autoridades del Centro Universitario del Norte han llevado una buena administración en ese sentido y no se reportan percances. Agregó que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades es donde más se han encontrado con esta problemática.
Su rector está muy pendiente y muy atento de cualquier cosa. El maestro Gerardo es muy atento y muy pendiente de cualquier cosa. Y notifica si ven alguna cosita rara, y nos pide que intervengamos cuando les hace falta, pero creo que hasta el momento, según la presión que yo tengo, han hecho parte bien el trabajo en temas de seguridad y prevención en el centro universitario. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a cualquier información que nos hagan llegar y que nos permitan apoyar al rector o informar a él también de la problemática, sobre todo denunciar. Es fortalecer una cultura de denuncia. Eso es un tema mucho, muy importante.
Por último, reitero que los planteles de la Universidad de Guadalajara están certificados como libres de humo de tabaco, lo que indica que ni en los espacios al aire libre, estando en el interior, se puede fumar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gracias, Gonzalo. Fíjate que sobre el tema recibí un mensaje. Ay, jole, ya no lo encuentro. Déjame ver, según yo llegó por WhatsApp, pero estoy viendo que no. El mensaje es de un colotlense, se llama Nacho, y seguramente mucha gente lo ubica. Él es pintor, bueno, de carros, laminero, pintor, seguramente lo ubican. Nacho, un saludo, gracias por comunicarse. Dice, ¿el cigarro pirata es malo para la salud o malo para las cigarreras? Ahí está la cuestión.
Bueno, lo que pasa que es un cigarro apócrifo, perdón. Te ando con el trabalenguas. Y pues sí, obviamente es para los dos, porque de alguna manera pues no está certificado. Es un cigarro pues prácticamente clon de los originales. Uh-huh. Y pues no están permitidos, además no están regulados y se venden a granel. Es el típico cigarro suelto.
Así es, pues aquí depende del cristal con que se mire también, ¿no?
Así es. Y es el que más se vende. Además, escuchamos al entrevistado y el que más ingresos deja. Porque de alguna manera los vendedores invierten menos y es donde pueden sacar pues más ingresos.
Gonzalo, muchas gracias por los detalles de esta información. En otros asuntos, preparan estrategia para concientizar sobre los riesgos del embarazo en la adolescencia. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El embarazo a temprana edad es un tema que requiere más educación y apoyo para alentar a las niñas a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas. Es además una situación que atañe al municipio y que planean evitar a través de pláticas informativas, comenta Yadira López Guerrero, oficial en el área de prevención social del Ayuntamiento de Colotlán.
Vamos a participar con ellos porque ya el tema nos está pues atañando lo que es aquí en Colotlán, ya existen casos, entonces vamos a platicar con los adolescentes cómo manera pueden prevenirlo, los que practican su muy a temprana edad relaciones sexuales, entonces también cómo se deben cuidar. Es muy importante que los padres también hacerles el llamado y platiquen con sus hijos, se les dé la confianza. Y en ocasiones los hijos a lo mejor por descubrir, hablábamos del noviazgo que también hay presión por parte en ocasiones cuando dicen sí, me quieres, entonces es muy importante que las muchachas sepan decir, ¿no? Los jóvenes sepan decir, ¿no? Los adolescentes, y cómo cuidarse a uno mismo. Entonces vamos a hablar también del tema, Lupita, lo que es prevención en embarazo a temprana edad.
Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna 4 veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, de tal forma que además de necesario, es urgente llevar a cabo acciones como las antes señaladas, agregó.
También sería a través de pláticas, ¿cómo lo planean?
Así es, esa es una charla que va a apoyarnos a Araceli, donde vamos a participar, va a ser una charla en cual se le va a decir cómo se puede prevenir.
¿Eso y cuándo planean aplicarlo?
Ya comenzamos también regresando de vacaciones, bueno, que regresan los niños, los adolescentes de vacaciones, entramos con los dos temas, lo que es prevención de la violencia contra las mujeres y lo que es prevención de embarazo a temprana edad.
Aunado a los embarazos a temprana edad, la oficial en prevención reconoció que la violencia también se ha convertido en un problema social en nuestro municipio.
La violencia a los menores sigue, Lupita, a pesar de que hemos platicado también con los padres, en ocasiones hemos asistido, que los padres los traemos, nosotros vamos directamente como grupo de prevención, vamos por ellos, vengan a las pláticas, pero no se los puede obligar, pero sigue la problemática, la violencia contra los niños es muy elevada, contra las mujeres no se diga, pero ahora ya es violencia familiar, ahora ya es familia entre familiares, entonces la problemática está muy fuerte, pues estamos trabajando en erradicarla, hemos llamado a los vecinos nuevamente, si saben o conocen algún caso, que no lo hagan saber.
En la erradicación de la violencia familiar, los ciudadanos también juegan un papel importante y la denuncia que realizan al respecto permite no solo ubicar los casos, también brindarle la atención que requieran, concluyó. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. En su cuarta edición, la Bienal José Atanasio Monroy se divide en dos categorías: para jóvenes pintores o noveles creadores, y también está la parte para los consolidados. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la intención de reconocer el talento artístico de los pintores del país e incluso del extranjero, por cuarta vez consecutiva abren la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Jesús Medina García, coordinador de Extensión Universitaria en el Centro Universitario de la Costa Sur, nos comparte un poco de la historia del premio y cómo ha ido evolucionando.
Mira, es un premio de pintura que surge en 1999, cuando la red universitaria de Jalisco se descentraliza de zona metropolitana y creamos la red de centros universitarios. Dentro de las funciones sustantivas importantes, pues también está la difusión de la cultura, la extensión. Entonces, acá en Autlán se hizo un diagnóstico, un estudio para ver pues cuáles figuras o qué tipo de disciplina artística podríamos impulsar, y ahí lo que salió pues estaba el músico Carlos Santana, y pues en realidad pues él no necesita difusión ni rescate, es una persona muy conocida. Estaba el maestro Antonio Latorre, un lingüista que también con su prestigio del Colegio Nacional, el maestro Emilio Hernández también, y nos dimos cuenta de que estaba el pintor Atanasio Monroy, que había tenido una trayectoria muy destacada y que estaba así un poquito olvidado. Entonces, con la idea de rescatar, ¿verdad?, a los valores locales artísticos, fue como se convenió con el maestro Atanasio Monroy, que aún vivía, para que se diera su nombre a la universidad y así poder dar este premio de pintura.
Medina García añadió que cada vez este premio ha ido cobrando más auge y a su vez reciben más obras. En esta ocasión, la convocatoria se divide en dos categorías, jóvenes creadores y consolidados, en las cuales no hay un límite de edad para participar.
La primera edición fue en 1999. Nada más en esa época se abarcaban los 5 estados de la República alrededor de Jalisco: Colima, Nayarit, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato. Y posteriormente, a los 2 años, fue creciendo el premio, se incorporaron más instituciones que apoyaran, como la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de Autlán, y unos añitos más tarde se hizo ya a nivel nacional. Entonces, los premios han sido de adquisición, se divide en jóvenes creadores y consolidados, para que tengan más oportunidad de competir. Los premios son de adquisición. Y hace unos pocos años entró a fortalecer este proyecto directamente Cultura UDG, de las oficinas centrales. Entonces el premio pues cobró más fuerza, se amplió a nivel nacional, de hecho ahorita es internacional.
La facilidad con que las personas se pueden inscribir e incluso mandar fotos de sus obras ha permitido que cada vez incremente el número de participantes, siendo un máximo de 3 pinturas con las que se puede presentar cada persona, añadió el entrevistado.
Hay una plataforma en línea donde ellos pueden, los participantes, subir sus datos generales, nombre, domicilio, etcétera, una ficha técnica, y tienen la oportunidad de subir hasta 3 obras, es decir, se toma la foto, se escanea y se sube por la plataforma. Entonces, pues ya con esta incorporación de las plataformas digitales, la participación de los concursantes pues ha crecido muchísimo. La pasada Bienal se tuvieron alrededor de 1.370 obras de casi todos los estados de la República y algunos del sur de Estados Unidos. Entonces, prácticamente el premio de pintura, ahora conocido como Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, está ahorita abierta y ha sido muy exitoso, porque como los premios son de adquisición, pues desde sus orígenes, eso nos ha permitido aquí al Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Autlán, ir conformando una pinacoteca con los ganadores.
Por último, agregó que las obras ganadoras se quedan bajo resguardo de la Universidad de Guadalajara y que en esta ocasión los premios son muy atractivos.
La obra ganadora forma ser parte del patrimonio artístico de la Universidad de Guadalajara, exclusivamente para, digamos, a resguardo del CUCSUR, y se exhibe, es una exposición itinerante.
en este año, por ejemplo, las seis obras, porque por cada categoría, una categoría es jóvenes pintores o noveles, y los tres consolidados escogen tres primeros lugares. Para los consolidados, pues los premios son bastante atractivos. El primer lugar son 100,000 pesos, segundo lugar 80,000 pesos y el tercero 70,000. Para los jóvenes creadores, pues también yo pienso que son atractivos los premios, porque el primer lugar se lleva 80,000 pesos, el segundo lugar 60,000 pesos y el tercero 40,000 pesos. Y ahí en las cláusulas se establece que las obras ganadoras serán de adquisición y formar parte de la Pinacoteca José Atanasio Monroy.
El 19 de julio concluye la convocatoria para hacer llegar una foto de la obra. La temática y la técnica a utilizar son libres y no hay restricciones en cuanto a lo que el artista plasme. Mediante un jurado calificador, premiarán a las tres mejores obras en cada categoría, así como algunas menciones honoríficas. Quienes deseen más información podrán hacerlo en la página electrónica www.bienalhalmonroy.mx o llamando al Centro Universitario de la Costa Sur al teléfono 317-3825-010. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. La convocatoria está abierta para todas aquellas personas interesadas. ¿Hay talento? Es cuestión de que se animen.
Así es, Ana Cristina. Dos categorías. Jóvenes nobles o consolidados.
Jóvenes creadores.
Ajá. Los creadores es prácticamente alguien que no sea pintor. Exacto. Y los que ya están consolidados. Uh-huh. Pues ya escuchamos los premios. Hay tres premios en cada categoría, además de las menciones honoríficas. Uh-huh. Eso sí, las obras ganadoras se quedan bajo resguardo de la Universidad de Guadalajara y hay que ceder los derechos además para que se... pues de alguna manera después no se reproduzca o no, uh-huh, no haya ningún problema en cuanto a la obra. Uh-huh. Pero pues ya escuchábamos los premios, en esta ocasión son muy atractivos y la convocatoria está abierta hasta el 19 de julio.
Excelente, pues muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Y nos vamos ahora con la señal tecnológica que nos ha preparado Diego León, en la que se nos platica por qué hay diferentes tipos de enchufes en el mundo. Escuchemos.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
¿Por qué hay diferentes enchufes y tomas de corriente en el mundo? En muchos países se emplea más de un tipo de tomas de corriente. Por fortuna, muchos productos electrónicos traen en la caja un adaptador para las regiones más extendidas. En el mapa mundi de los enchufes nos encontramos con casos curiosos. Se estima la existencia de unos 14 modelos distintos. Hay que tener en cuenta que aunque haya países que utilizan el mismo enchufe, es posible que tengan distinto voltaje, frecuencia eléctrica o intensidad máxima admitida por la toma según el país. Esta configuración afecta además a los productos. Por ejemplo, en Europa se utilizan los cables que soportan 220 y 240 voltios, mientras que en Estados Unidos se basan en 100 y 125 voltios. Es por ello por lo que es recomendable tener en cuenta estos parámetros porque se pueden llegar a estropear los productos en caso de recibir una intensidad de electricidad mayor a la permitida por el fabricante. En caso contrario, es importante emplear un conversor de voltaje para adecuarse a la potencia exigida. Pero también hay que tener en cuenta el diseño de la toma eléctrica que se utiliza en los diferentes países. Están clasificados según los grupos establecidos por la Comisión Electrotécnica Internacional, creada en 1906 y que se encarga de publicar las normas internacionales pertinentes para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y demás relacionadas, aunque por ahora no ha logrado un consenso. Por ejemplo, en Europa se emplean dos clavijas circulares situadas en paralelo, mientras que en Reino Unido e Irlanda la cosa cambia. Esta región adoptó tres clavijas planas. Lo que podría ser un estándar dentro de la cultura anglosajona, se observa como en Estados Unidos existen dos modelos, también de dos pines planos paralelos que se enmarcan. Es algo común también en países latinoamericanos como México o El Salvador. y en menor medida en Arabia Saudita. A su vez, en estos países se utilizan los enchufes que consisten en dos clavijas planas paralelas con una redonda. Por su parte, en la India o Nepal se encuentran los del tipo triangular compuesto por tres clavijas redondas. La razón de esta situación es que, pese a que la electricidad surgió en el siglo XIX, no ha sido hasta más bien hace poco cuando los viajeros y turistas portaban varios objetos electrónicos. Entonces, los diferentes fabricantes de productos electrónicos domésticos y las administraciones de cada región optó por un tipo de enchufe propio. Hasta la fecha, no existe un protocolo que exista un modelo único y universal, al contrario de lo que más o menos sucede en los cargadores de dispositivos móviles, y empieza a extenderse al puerto USB. En las tomas de corriente no se ha enterrado una guerra global.
Antes de despedirnos de Señal Informativa Colotlán, tengo aquí en la cabina a Gonzalo Vela, quien ha estado dando seguimiento puntual al tema de la carretera Colotlán, bueno, Zacatecas-Guadalajara, carretera federal número 23, y los conflictos que se tienen por los baches y por las malas condiciones. En una nota anterior, hace ya varias semanas, el responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Zacatecas te comentaba, Gonzalo, que se iban a reparar 25 kilómetros a lo largo de la carretera Zacatecas-Guadalajara. Nos hemos percatado de que sí hay algunas zonas donde se está haciendo reencarpetamiento. En las pláticas que tuviste con el ingeniero, él te comentaba, ingeniero Bernardo, ¿qué? Bueno, ingeniero Bernardo.
Me parece que pedía Gutiérrez, pero no recuerdo.
No te acuerdas. Bueno, él mencionaba que el tramo que corresponde a Q Norte, Colotlán, por las malas condiciones y el tránsito vehicular que hay por quienes vienen a trabajar o estudiar al centro universitario o a Santa María, que sí iba a ser reencarpetado. El punto es que han pasado varias semanas y la gente pregunta, ¿qué pasó? Ustedes habían dicho que una semana después de la entrevista se iba a empezar con los trabajos y lo único que vimos fue que bachearon algunas partes, ni siquiera todos los baches que están en esta zona.
Platícanos. Así es, Ana Cristina. Mira, la entrevista fue casi aproximadamente un mes. Ellos, como bien lo comentas, hacían referencia a que la semana entrante iban a comenzar con trabajos de reparación. Había una duda ahí de que si se iba a bachear nada más o se iba a hacer este reencarpetamiento, que ellos lo hacen mediante un reciclado en caliente, uh-huh. Que incluso nos había explicado que son 5 centímetros uh-huh.
De espesor.
Exactamente, de prácticamente asfalto nuevo. Y pues le he dado seguimiento, no he obtenido respuesta favorable, me han dado largas, yo incluso le he comentado a su secretaria porque es con quien tengo acceso directo y pues ella me comenta, te puede atender en tal semana, incluso me ha comentado ya en dos ocasiones, vamos a ir a Colotlán a hacer revisiones del trabajo que se está haciendo, te invitamos a que vayas con nosotros, incluso ahí pues mismo obviamente podemos hacer la entrevista, pero pues prácticamente nada más ha quedado en eso, perdón. Nos siguen dando largas, los trabajos pues no han comenzado, ellos uh-huh. aseguraban que la semana entrante, o sea, ya tendremos más o menos 3 semanas de trabajos. Y una precisión a lo que comentabas, los 25 kilómetros que iban a reparar es lo que comprende a lo que es de su injerencia de ellos, que uh-huh. obviamente abarcaría hasta más o menos el tramo al Malacate. Uh-huh. En algunos tramos ya hemos podido ver, por ejemplo, en la recta que va hacia la comunidad del refugio.
Y en una
ya,
parte del Teúl.
Ajá, ya, así es, ya han comenzado los trabajos, ya han hecho trabajos de reparación y era supuestamente un trabajo similar lo que se iba a hacer desde...
donde termina el bulevar.
Exactamente, digamos. La salida Canoas aproximadamente uh-huh. hasta Santa María. A la última información que me comentó el licenciado Bernardo, iban a ser 11 kilómetros. Y pues no hemos visto ningún trabajo que estén comenzando. Hemos visto que por ahí andan bachando. Yo incluso le comentaba, bueno, ¿y los baches qué? él comentaba que primero los iban a tapar y después iban a hacer este reencarpetamiento para que no, de alguna manera, estuviera el hoyo y pues uh-huh. trabajar encima de ello. Hemos visto que han llegado algunas maquinarias, incluso están estacionadas ahí cerca.
Por la zona de la prepa.
Exactamente, cerca al acceso a la prepa, a un lado de los arcos. No sabemos si sea maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Es importante aclarar.
O de la empresa que de alguna manera ganó la licitación exactamente para trabajar en ello. Seguiremos a la espera de lo que esto pues pueda generar, la información que se pueda generar. Yo te comento, he estado insistiendo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la secretaria del licenciado Bernardo, y pues la última respuesta que obtuve es que venían en esta semana, que aquí se iba a dar la entrevista y pues íbamos a tratar los temas que se pudieran haber suscitado, pero fue lo último que recibí. Yo he estado pues de alguna manera siendo insistente y es la única respuesta que he recibido.
También te han dicho que para qué lo quieres entrevistar sobre lo mismo si ya te dijo lo que tenía que decir.
Por supuesto.
Entonces yo es dar largas.
Yo uh-huh. incluso le comentaba a la secretaria, es que ustedes, el licenciado me comentó que pues iniciaban en la semana entrante, que eso ya hace pues prácticamente un mes.
¿Fue cuando íbamos a salir de vacaciones de Semana Santa? ¿O por ahí cerca de esas fechas?
Más o menos. Yo calculo que si hayan comenzado en esa semana, mínimo ya tendrían 3 semanas trabajando. Uh-huh. Entonces, yo hace como 2 semanas me comunico con ella y ella dice, es que, pues, ¿qué entrevista quieres que te dé? Si es lo mismo prácticamente, bueno, pues, ¿en qué avances van? Si me comentaban uh-huh. que ya comenzaban con los trabajos, pues yo de alguna manera no había salido para aquellos lados. Dije, probablemente ya vengan Santa María, ¿no? Uh-huh. Y no, o sea, no se ha hecho nada. Me Incluso consta. Ella misma cayó en razón de que el avance 0% porque prácticamente ni han comenzado. Uh-huh. Entonces, pues seguiremos a la espera e insistiendo además con la información que esto pueda generar.
Bien, Gonzalo, pero sí puntualizar, ya lo dijiste, pero vamos a puntualizar que no tenemos la certeza de que la maquinaria que está junto a la Preparatoria Regional de Colotlán tenga relación con este proyecto de mantenimiento a la carretera, reencarpetamiento, bacheo, no lo sabemos.
Así es si prácticamente una suposición nada más, porque es una maquinaria pues muy comúnmente para este tipo de trabajos.
Si encontramos quien los dé respuesta, se los haremos saber, pero por lo pronto nosotros no podemos dar por hecho que tenga relación con el proyecto.
Así es.
Gonzalo, muchas gracias, nos despedimos, gracias por el favor de su atención. Hoy es jueves de Mujeres en Acústica Global, Lupita, Karen y su servidora, esperamos contar con su sintonía a las 19 horas y comentarles que hoy a las 10 no habrá noticiario de las 10 porque a las 9 de la noche, de 9 a 10 y media aproximadamente, estaremos enlazados a la transmisión del debate de candidatos a senadores. Así que, pues, les invitamos para que sigan esta transmisión especial. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.